Buenos días o buenas tardes, mis queridos escuchantes. Soy Antía Blanes y os hablo desde Ourense. Sintonizas Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de FEGAUS, que es la Federación Gallega de Universitarios Senior de Galicia. Hoy estamos haciendo radio desde 6 de los 7 campus universitarios galegos. Nos acompañan a los micrófonos Margo Laje desde Lugo, Puerto desde A Coruña, Ana desde Vigo, Cristina y Gloria desde Pontevedra y Carmiña como nuestra nueva incorporación desde Santiago. Nuestros técnicos Julio, Luis y Nuno desde A Coruña y Mariano Fernández Cabarcos, que nos coordina a todos desde Cuac FM. Abrimos el programa 26 de nuestra segunda temporada con estos contenidos. Noticias de los campus y de FEGAUS. Nuestra sección de articultura. Aprendiendo a cuidarnos, que hoy nos hablarán del tobillo. En Donde Choles a Cebola, nuestro programa de cocina, Ana nos hablará de la cocina colombiana. A continuación, empezamos con las noticias.
Desde el campus de A Coruña, solo comentaros que se celebra un año más y ya son 25, el Día de la Ciencia en la Calle. El escenario es el Parque de Santa Margarita, en las proximidades a la Casa de la Ciencia. Allí se instalaron 35 carpas para dar cabida a otros tantos colegios de Galicia, donde los escolares presentaron sus experimentos científicos. Hubo desfile de cabezudos y pudimos ver en las caras de Newton, Madame Curie, Ramón y Cajal, Einstein Cocteau y algunos más que se paseaban por el parque al compás de la música. No podía faltar, como ya es tradicional, Cuac FM, que instaló sus equipos radiofónicos para darnos sobrada cuenta de los futuros científicos de nuestro país que hablaron de sus experimentos. Un día precioso para una preciosa idea. El Día de las Ciencias en la Calle.
El miércoles 4 de mayo se celebraron las elecciones a rector en la Universidad de Vigo. Por primera vez, los integrantes del programa universitario de mayores pudimos votar al rector como alumnos de pleno derecho. Hoy os comunico que quien nos dio ese derecho, don Manuel Reigosa, salió elegido. El 30 de mayo será la confirmación definitiva. También os comunico, esta no es tan buena noticia, que don Manuel Ramos Cabrer, miembro de esta candidatura como vicerrector de profesorado, docencia y titulaciones, nos dejó inesperadamente el 3 de mayo. La Plaza Erasmo del Campus Universitario de Vigo acogerá este próximo jueves a las 12 un acto de homenaje en su honor.
Noticias de FEGAUS.
La Federación Galega de Asociacións Universitarios Senior FEGAUS, en colaboración con la Xunta de Galicia y a través del Canal Senior, se ha comprometido a desarrollar durante el año 2022 programas de formación online a los que podéis acceder sin coste alguno y de los que tenéis amplia información si entráis en fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos. Cada semana, desde Radio 50 y Pico, os comunicaremos día, hora de emisión, peninsular, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante.
Esta semana el programa Socialízate nos dice: aprende el idioma que quieras hablando con gente desde tu móvil. Hello Talk será el jueves 12 de mayo de 10:30 a 11:30. y el programa de consumo nos informará de publicidad al límite, límites legales de las ofertas. Esto será el miércoles 18 de mayo de 12 a 13 horas. Recordad que todos nuestros programas, una vez emitidos, podéis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado Actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia información muy interesante y muy diversa. Os esperamos.
En nuestra sección de arte, hoy vamos a hablar de Florentino Delgado Gurriarán, el laureado poeta de este año de las letras gallegas. Como tenemos cerca el Día de las Letras Galegas, quiero haceros una pequeña lembranza del homenajeado de este año, Florencio Delgado Gurriarán. Oiréis hablar de él a partir de este momento un montón de veces. Florencio Delgado Gurriarán nació en 1903 en Córgomo, que es una pequeña aldea perteneciente a Vilamartín de Valdeorras, y murió en 1987 en California. Fue abogado de formación, pero desarrolló una gran carrera como poeta, articulista, editor literario, pionero en la traducción poética interlingüística, y fue puente entre la Galicia del exilio y la Galicia interior. El presidente de la Real Academia Gallega, Víctor Freixanes, valoró su figura como poeta de las tierras de Valdeorras, que escribió con enxebrismo de la zona al usar las características dialectales de la comarca urensana. Freixanes resaltó también la importancia de poner en valor el exilio mexicano, no tan conocido como el de otros países latinoamericanos, en los que también hubo exiliados gallegos. Como activista cultural, Florencio fue promotor en 1953 do Padroado da Cultura Galega en México, donde estaba exiliado, y de la revista Vieiros, que dirigió con Carlos Velo y Luis Soto, y la audición radiofónica de los domingos, llamada Hora de Galicia, que estuvo en antena un poco más de dos décadas. En 1934 publicó su primer poemario, titulado Bebedeira, que fue impreso por Nós en Compostela, participando con él en la renovación de la estética de la poesía gallega. En 1943 fue responsable de la publicación Do Cancioneiro da Loita Galega, que fue la primera publicación del Partido Galeguista en México. Publica Galicia Infinda en 1963, en la que habla de Valdeorras usando el gallego de esas tierras. Sus últimas obras, Cantarenas de 1981 y O Soño do Guieiro de 1986, también fueron publicadas en Galicia. Fue elegido miembro de la Real Academia Gallega en 1981 en reconocimiento a su labor como escritor y activista cultural desde el exilio. Falleció a los 83 años en California. La Real Academia Gallega tiene previsto editar el discurso que Florentino dejó escrito para su nombramiento académico correspondiente, que no llegó a producirse. La Academia también celebrará el propio Día das Letras Galegas en Córgomo, la aldea del poeta, una sesión plenaria extraordinaria. Voy a leeros, para que le conozcáis un poco, un poema que se titula Camiño da Serra. Camiño da Serra, busco meu amor, a vela pastora que me enfeitizou. Venche o de arumes o vento da serra, ante os carpaceiros fungan as abellas, o chiar dos gaios resoa nas penas. Camiño da serra, busco os alumiños da lauzal pastora que me dá garimo. Leda fonte de liña, limpas augas deita, ante as irtas suces nascen as muleiras. O censolí anda a enfeitizar as pedras. En respuesta a Rosalía, le dice esto: ti cantar, cantar cantaches, ti cantaches, Rosalía, ti cantar, cantar cantaches, da gracia de Deus unxida, concertos de reis señores, malvidas e cotovías, de rulas que loitos choran, de galos na mañecida. ¿Qué nos cuenta nuestra fisioterapeuta Pilar del tobillo?
Buenos días a todos y a todas y bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando nuestra sección de salud Aprendiendo a Cuidarnos y estamos en Radio 50 y Pico en Cuac FM.
En los micrófonos Pilar desde Gijón, Margot desde el campus de Lugo y Julio y que nos habla Puerto desde el campus de A Coruña.
Y siguiendo avanzando por nuestro cuerpo, Pilar hoy nos ayudará a conocer nuestros tobillos y qué podemos hacer para su buen funcionamiento.
Hola, vamos a hablar sobre el tobillo, la articulación que conecta la pierna con el pie. Lo forman cuatro huesos: la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Luego tenemos los músculos y los tejidos que los conectan: ligamentos, tendones, tejidos conjuntivos, lo que en conjunto se llama partes blandas. Podemos decir que en el tobillo hay dos articulaciones, la tibia y el peroné con el astrágalo, y la otra la forma el astrágalo con el calcáneo. Los medios de unión más importantes son los ligamentos, dispuestos en las caras laterales de la articulación, y su función es proteger los movimientos, sobre todo los más complejos de esta articulación, como son la inversión, que es llevar el pie hacia adentro, y la eversión, llevar el pie hacia afuera. Cuando un movimiento es muy brusco, los ligamentos se distienden. Hay un sobreesfuerzo que lleva a la articulación más allá del rango de movilidad normal. Un ejemplo, si ponemos el pie de punta, si nos ponemos de puntera, el tobillo pierde mucha estabilidad. Y si en ese momento se va hacia afuera, el pie puede irse hacia adentro con una ligera rotación, una ligera o mayor rotación, lo que provocará una gran distensión de los ligamentos externos. Ese sería uno de los mecanismos de un esguince, pero existen diferentes mecanismos, diferentes zonas que pueden hacer esguince, dependiendo de la postura en que se produzca el gesto brusco. Los esguinces se clasifican según el daño que produzcan. Se habla de grado 1 cuando es leve. Habrá microroturas por sobreestiramiento, pero no imposibilita, no limita la movilidad. Grado 2 es moderado. Hay una rotura parcial del ligamento o de fibras de ligamento. El grado 3 sería grave y es una rotura total. ¿Cómo los diferenciamos? Pues bueno, podemos hablar de síntomas. Para el grado 1, el dolor aparece en la cara lateral del tobillo, alrededor del maleolo. Aumenta al ponerse de puntera, de punta, al despegar el talón del suelo. En el grado 2 es la lesión moderada, hay dolor. Bueno, en el grado 1 hay dolor, claro, dolor hay siempre. En el grado 2, pues hay dolor, hay inflamación, edema. Generalmente va acompañado de un moratón en la zona anterior del pie y tobillo. El dolor va aumentando progresivamente al caminar y puede imposibilitar la carga del propio peso. En el grado 3 es grave y conlleva la rotura o desgarro total de ligamento. Hay gran edema, es grave porque generalmente acarrea una gran inestabilidad del tobillo y del pie. Y muchas veces va acompañado de fractura o desprendimientos en la parte inferior del peroné, incluso alguna vez también de la tibia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, el tratamiento, como siempre, las normas para los cuidados ante cualquier traumatismo es estabilizarlo, si es necesario inmovilizarlo un poquito. Intentar desinflamarlo, son los que en inglés se llaman las normas RICE, que significan reposo, frío, compresión y elevación. En el esguince de leve, de grado 1, que es el que nosotros pues, podemos un poquito solucionar sin necesidad de acudir a un profesional, está bien inmovilizarlo un poquito. Un poquito, no cargarlo mucho los primeros días, 7-10 días. Y sí que es bueno, seguir poniendo frío, por lo menos como siempre, en las 48-72 horas primeras. Y después ya empezar a partir de los 8 días a hacer ejercicios con un poquito más de fuerza. O sea, si estábamos haciendo pues pequeñas caminatas ya los últimos días, pues empezar a hacer ejercicios de punteras, caminar de punteras, caminar de talones. Caminar con el borde de fuera del pie y caminar con el borde interno. Esos ejercicios son muy buenos para todo el mundo. Si se tiene debilidad, para recuperar y si no, para mantener lo más ágil posible el pie. Trabajar de manera progresiva. Eso, a partir de los 8 o 10 días, la movilidad según vaya respondiendo el pie y fortalecer la musculatura, tanto del tobillo como la periférica, es importante para un buen resultado final. Aquí me gustaría hablar del trabajo proprioceptivo. Nuestro cuerpo envía señales al cerebro y con ellas el cerebro va a crear respuestas cuyo resultado será la realización de movimientos precisos. Esto es muy importante, ya que tras las lesiones, cualquier tipo de lesión, hay como una desorganización de los mecanismos de respuesta. Es como si el cerebro se cuestionara qué ha pasado, qué salió mal, y suele responder con una tensión excesiva. Aparte, tenemos miedo de que nos duela, de apoyar y que se estropee, a que se repita la situación. Esa excesiva tensión no es nada favorable y nos aboca pues, a malos resultados. Entonces, el trabajo proprioceptivo que se puede hacer desde muy pronto y es útil y beneficioso como una retroalimentación neurológica para reorganizar la estabilización refleja de la articulación y evitar que se produzca la lesión. ¿En qué consiste? Pues son como pequeños movimientos que hacemos con mucha atención, gestos más que movimientos, porque no hay apenas desplazamiento y pueden ser circulares en diversas posturas, tratando como de sentir la articulación. Más que nada eso es la propiocepción. Yo muevo muy poquito y siento que dentro algo está trabajando y que generalmente pues está trabajando bien. Los ejercicios del tobillo son sencillos y, bueno, asegurando nuestra estabilidad con algún punto de apoyo, a mí me gusta la seguridad que me da ponerme entre un cuarto y otro, una habitación y otra, bajo el marco de la puerta, porque me sujeto con las dos manos al marco, más o menos a la altura del estómago, la cintura, y me da como mucha estabilidad para permitirme hacer movimientos que serían un poquito, pues a lo mejor, difíciles. Entonces, sujeto al marco de la puerta, a la altura de la cintura, como decíamos, podemos empujar con los dedos hasta que se levanta todo el pie, nos quedamos totalmente en punteras, en puntillas, y contamos 5 o 6, bajamos y posamos otra vez el pie entero, pues lo mismo de talones, quedamos apoyados en el talón levantando toda la puntera, en los bordes, tanto de dentro como de fuera, y podemos también empezar a hacer un poquito. Cuando estamos arriba de punteras, pues levantamos el pie, bueno, o podemos hacerlo una vez con uno y otra vez con otro, y nos quedamos solamente apoyados en el que tiene la lesión. Esto siempre y cuando, ya como expliqué antes, vamos progresivamente, cada vez trabajando un poquito más el esfuerzo, ¿vale? El tobillo no se queja casi nunca, a menos que haya tenido pues esguinces, fracturas o algún problema importante. Pero si no está estable, todo el cuerpo se verá afectado. Por ejemplo, pues tras una prolongada inmovilización, tampoco hace falta que sea muy larga, esos planos que conforman las partes blandas y que deben deslizarse unos sobre otros, están limitados en su trabajo y no son capaces a hacer un buen deslizamiento. Y esto puede ocasionar que no solo duela la zona lesionada, sino que nos duela ya todo el pie. Por ello, los ejercicios son siempre interesantes para recuperar un buen patrón de movimiento. Y aquí terminamos por hoy.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos haberos sido de utilidad. Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625-89-7223. Recordad, un mensaje, un minuto.
Volveremos a aprender a cuidarnos dentro de 15 días para conocer mejor nuestros pies. Gracias a todos por estar al otro lado y no os olvidéis de ser feliz.
Discussions in my brain. I don't know the answer and I don't know the truth and I don't really know what I mean.
Cristina nos va a presentar una entrevista que ha hecho al psicólogo terapeuta Jacinto Carlos Araujo.
Hola a todos y todas. Estamos aquí en Pontevedra para hablar con Jacinto Casas Araújo, psicólogo clínico, para contarnos de cómo encontrar ayuda en el proceso de la terapia. Hola Jacinto, ¿qué tal estás?
Hola Cristina, muy bien, gracias por la entrevista.
Me alegro. ¿Cuándo saber si necesito buscar un psicólogo si no consigo solucionar solo mis problemas personales?
Bueno Cristina, En la misma pregunta creo que tú misma ya te has dado una respuesta, porque en la afirmación de si no consigo resolver solo mis problemas personales, ¿no? Creo que quizás la clave a la hora de buscar ayuda es cuando la persona se da cuenta de que realmente no es capaz por sí misma de resolver estos problemas, ¿no? Un poco creo que esto, las personas, ¿no? Quizás desde nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, pues aprendemos determinadas estrategias, formas de enfrentarnos a los problemas, ¿no? Que a veces se convierten en un estilo propio, ¿no? O a lo mejor como una metodología propia de enfrentarnos a las dificultades de la vida, ¿no? Pero creo que es posible que en algunos momentos la vida presenta determinados cambios o que pueden ser más o menos normales, como por ejemplo cambio de etapa en la vida. Uno puede pasar de la niñez a la adolescencia, o las personas se casan, así como que pueden aparecer otras situaciones que pueden ser críticas, más repentinas, como por ejemplo una enfermedad, una muerte de un ser querido, un accidente, que hacen que tengamos que adaptarnos a situaciones nuevas, por lo que tenemos que buscar estrategias nuevas, diferentes herramientas que a lo mejor no poseemos, ¿no? Aunque intentemos usar las que tengamos, nos damos cuenta de que en algún momento nos resulta imposible o la situación nos supera, ¿no? Y es en ese momento cuando las personas se dan cuenta de alguna manera que por sí mismas no pueden resolver estos problemas, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué observa un psicólogo cuando entra en contacto la primera vez con un paciente?
Bueno, apuntar también, sí, con respecto a esta pregunta y a la anterior, que a lo mejor se me pasó. Estamos hablando en este caso de psicólogo clínico, ¿no? ¿Sí? Como sabemos que existen muchas funciones, el psicólogo en una sociedad puede tener diferentes funciones, ¿no? Desde el ámbito educativo, el ámbito empresarial, dentro de la clínica también el psicólogo puede ocuparse de cuestiones pues, que pueden tener a lo mejor con la neuropsicología o con la psicología de la salud. Y también algunas más tradicionalmente, como serían pues, este tipo de problemas que hemos definido antes, de adaptación a la vida o a los problemas, o de enfermedades mentales, como la psicosis, etc., ¿no? Entonces, en determinados casos, cada psicólogo, un poco en función de lo que pretende, observará pues, aquello que pretende encontrar, ¿no? O en función un poco de lo que busca, ¿no? Será lo que observa. En mi caso, hablando por ejemplo de mí mismo, ¿no? y del sitio donde trabajo, que va más dirigido pues, a la comunicación, a la pareja, a la convivencia, ¿no? a este tipo de aspectos, quizá el psicólogo se fije más en el modo en cómo pues, las dos personas se relacionan, ¿no? qué gestualidad tienen entre sí, cómo se comunican, si hay aceptación, si hay rechazo, ¿no?
Sí.
También es importante, hablando de la comunicación no verbal, ver cómo el paciente se relaciona con el propio psicólogo, ¿no? Entonces, quizá una de las primeras cuestiones clave es ver cómo se encuentra el paciente dentro de la consulta, ¿no? Si está cómodo, si está tenso, si se siente confiado, si está desconfiado, si realmente no tiene una gran motivación por hacer una terapia, sino que viene un poco obligado por otras circunstancias. Todas estas son cuestiones, creo que son primeras, ¿no? A tener en cuenta antes de empezar siquiera a tratar sobre nada, ¿no? De alguna terapia o así.
Eu creio que, em princípio, em que consiste a terapia? Isto é um pouco já uma resposta da outra, não? Que...
Bueno, no te creas, sí, no te creas. Sí. Yo
no.
Creo que también en este punto los diferentes psicólogos, ¿no? También tienen diferentes tipos de terapia, ¿no? Depende un poco a lo mejor también de qué escuela está
de
siguiendo,
qué línea,
¿no?
Sí,
de qué línea,
no.
¿No? Entonces, posiblemente un psicólogo psicoanalítico, buscará determinadas cosas, hará una determinada terapia, y un psicólogo más conductista o alguien que vaya dirigido a técnicas de mindfulness, o no, cada uno seguramente buscará. Pero quizá podamos hacer una línea común, ¿no? Buscar un denominador común en todas estas. No, yo creo que en algún punto el psicólogo o una terapia debería de ser, o estaría bien que fuera, más que un dar pautas o directrices o dar una estrategia, ofrecer cosas, sino ayudar a que el propio paciente descubra en sí mismo ese potencial para enfrentar, pues, los problemas que sean, ¿no? O las dificultades o sus propias enfermedades, ¿no? Entonces, el psicólogo quizá tendría que ser más un buen preguntador, por decirlo así, que respondedor, no sé si me explico, ¿sí? Más que venir a encontrar respuestas, uno debería, el paciente debería estar abierto a hacerse preguntas, ¿no?
Ellos mismos.
Y el psicólogo orientar en ese proceso de preguntarse,
encontrar la respuesta
en ti, dentro de ti, dentro de tu arsenal, dentro de las cosas, de las herramientas de que cada persona dispone para ese cambio que a lo mejor necesita para adaptarse a la nueva situación, al cambio, a la enfermedad.
Y en ese momento de hoy, sí, que antiguamente decir hacer terapia era un bloqueo, ¿no? Como más relacionado con problemas más serios mentales o algo.
Sí.
Y ahora no, ahora es una ayuda personal. Y hay gente aún que se bloquea en decir que hace terapia y, o hace, no comenta.
Pues me va a costar un poco responder a esto, claro, porque la verdad que muchas de las personas que vienen, los pacientes que vienen aquí, pues en principio
están conscientes de que
tienen un problema, y por lo general, la mayoría de los casos, su entorno familiar, etcétera, al menos el entorno familiar, sí conoce esa situación, ¿no?
Sí.
Gente que lo mantenga absolutamente en secreto son más bien pocos, ¿sí?
Okay.
Aunque por otro lado, en lo que es el ámbito más social, ¿no? En la comunidad, el vecindario, los conocidos de la aldea o en el barrio donde vives, no hay nada. Hay cierta tendencia, evidentemente, a no hacerlo público, ¿no? Creo que sí, en ese ámbito sí que sigue existiendo ahí una carga, ¿no?
Un cierto bloqueo
de
relaciones.
Bloqueo, ¿no?
Y ahora voy a pedir una, yo no digo consejo, porque consejo no.
Sí.
Yo digo una sugerencia, me gusta más la palabra sugerencia.
Ajá.
En ese mundo tan conturbado de hoy, ¿cómo puede orientarnos para que no nos sintamos tan afligidos con los problemas, o con la pandemia, o con la guerra,
uh-huh,
y que la gente no se sienta tan...
tan afligida.
Exactamente.
Bueno, fíjate. Y a lo mejor te sorprenderá un poco, Cristina, pero en principio creo que deberíamos aceptar que sentirnos afligido forma parte del proceso natural de la vida y de las cosas, ¿no? En estos casos, quizás, aunque haces bien en distinguir entre sentirse afligido y tan afligido, ¿no? Porque en este caso es una aflicción de alguna manera excesiva, ¿no? Aunque bueno, me pregunto que, por ejemplo, cuando vemos estos bombardeos sobre estas ciudades, ¿no? En Ucrania, donde sentirse afligido o muy afligido empieza a ser una diferencia. Con todo eso, yo creo que las personas tenemos que aprender un poco, estaría bien que aprendiéramos a compartimentar, ¿no? Compartimentar algo. Compartimentar no significa restarle importancia, ¿no? a las preocupaciones o a estos problemas que nos presenta el mundo, ¿no? Sino al menos conseguir desconectar de ellos. Entonces, hacer compartimentos nos ayuda, pues, también prestar atención a aquellos aspectos más positivos que nos ofrece la vida, ¿no? Si no nos dejamos quizá absorber demasiado por lo negativo y lo catastrófico, ¿no?
Que nos avale siempre demasiado, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, Jacinto, muchas gracias por su colaboración. Espero que tenga sido de provecho a nuestros oyentes. Ajá. Y de mi parte, hasta pronto y un abrazo.
Nada, gracias a ti, Cristina, y espero que sí, que sea de provecho y que todo esto que me has preguntado dé lugar a algún tipo de debate, porque desde luego no son más que ideas y propuestas abiertas a todo tipo de discusión.
Claro, porque hoy creo que la gente debería pensar un poco más en sí, no tanto en la tecnología,
sí, sí.
Pero el lado personal está un poco apagado.
Descuidado.
Muy bien, muchas gracias, un gran placer.
Nada, igualmente.
Hasta pronto.
Chao.
As we've been high, darling, we've been low, and all of it's helped us grow. We belong here and we deserve to dream. Dream.
Ana, creo que tienes contigo a alguien especial. Cuéntanos.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral. ¡Bleh! Y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre.
Noche Chores a Cebola tiene el privilegio de contar por segunda vez con Gloria Bedoya para recorrer la gastronomía colombiana. Después de transportarnos a las cumbres montañosas donde se recoge el café, hoy de su mano experta vamos a viajar por Colombia y su apetecible gastronomía. Hola Gloria, ¿cómo estás?
Hola Ana, muy bien, muchas gracias. Aquí encantada de hablar de nuevo de Colombia.
Bienvenida de nuevo a Noche Chores a Cebola. Estamos encantados de tener la oportunidad de profundizar en la cultura y tradición culinaria de Colombia. La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo es de variada la gastronomía colombiana?
Pues Ana, la gastronomía colombiana es muy variada porque depende de la zona o la región de Colombia. En Colombia se divide en 5 zonas. En la Andina, que es donde está la cordillera de los Andes, en la Caribe, que es donde está el Mar Caribe, en la Pacífico, que es donde está el Mar Pacífico, en el Orinoquía, que es todos los llanos que hacen frontera con Venezuela, y en la Amazonía. Entonces, en cada lugar se come de manera muy diferente, dependiendo de la zona en la que te encuentres. Si estás en el Caribe, pues vas a comer mucho pescado, igual que en el Pacífico, pero si estás por Antioquia, pues mucho cerdo, mucho pollo. Si estás por la parte de la Orinoquía, que son los llanos, pues muchísima ternera, porque allí se cría muchísimo ganado. Y si estás por la selva, pues un poco de todo, un poco de cuy, un poco de serpiente, un poco de pollo, dependiendo del lugar en el que te encuentres de Colombia, sí será lo que vas a comer.
Qué variedad, claro. Es un país pues distribuido un poco también como nos pasa en España, ¿no? Que según la zona de la costa se come de una manera y en el interior de otra. Y te quería preguntar, ¿la cocina es motivo de fiestas populares, como sucede aquí, que todo lo celebramos, pues eso, fiestas gastronómicas? ¿Qué me dices de eso?
Sí, en Colombia también se celebra todo alrededor de la cocina, y que sí, la fiesta del pescado, pero sobre todo, Ana, allí se suele comer, más que de comer, es de bailar y luego se come. Primero se baila,
eso
luego se come.
Es buena dieta, para mantenerse
sí,
en forma.
Al contrario, pero sí, es verdad que también se hace mucha fiesta en torno al pescado, en torno a la matanza del cerdo, también unas fiestas tremendas a la hora de matar un cerdo, y dependiendo de la fecha del año, pues así se celebra con más o menos tradición. Pero como en todo el mundo, todo se mueve alrededor de la comida.
Pues es así. En tu casa, por ejemplo, en los días de fiesta, ¿cuál es el plato típico? ¿Qué soléis cocinar?
En mi casa de aquí de España cocino más bien poco colombiano, porque aquí para encontrar los productos colombianos es un poquito más complicado, pero cuando estamos en Colombia, pues sobre todo los días de fiesta, la bandeja paisa, que es algo muy típico allí, los buñuelos, el mondongo, la morcilla, bueno, cosas muy parecidas, porque piensan a que nosotros tenemos mucha, nuestra gastronomía está, fueron los españoles quienes la llevaron allí, entonces lo que comemos tiene mucho parecido también a lo que hay por aquí.
Claro, una bandeja paisa, cuéntanos qué es una bandeja paisa.
Ay, Ana, la bandeja paisa es para comer, comérsela al mediodía y ya no volver a comer nada en 2 o 3 días. Mira, consta de frijoles negros, acompañado de arroz, acompañado de un chorizo frito, pero un chorizo colombiano, no tiene nada que ver con los chorizos de por acá de España. Ay, tienen otras, se maceran de otra manera y se fermentan de otra manera y se orean al carbón, entonces tienen un sabor muy diferente. Chorizo, aguacate, plátano macho que está maduro, frito, carne molida, tiene, mejor dicho, huevo frito, un trozo grande de tocino. Aquello es una dieta con muchísimas calorías.
Madre mía, pero bueno, la verdad que es muy completa, y sobre todo que, por ejemplo, aquí donde le pondríamos las verduras, pues vosotros le ponéis el aguacate y el plátano macho.
El aguacate, sí, tiene va siempre muy, todo muy mezclado, tanto la verdura como la carne, como los cereales, todo siempre va muy, un poco muy conjuntado todo.
¿Sois amantes de las verduras? ¿Es algo que está en la dieta diaria?
Ana, ¿tú piensas que Colombia es una huerta impresionante? Allí se comen unas verduras, cantidad de verduras. La comida siempre allí es acompañada. Lo primero, verduras. Por lo general, una sopa de verduras, luego arroz y carne, siempre. Siempre se come generalmente lo mismo. Arroz, verduras, carne. Y eso sí no puede faltar el frito. Es una mala costumbre, pero sí, siempre hay algo frito. O una tajada de plátano macho maduro, o un patacón, o un trozo de yuca frito, pero siempre hay algo, acompañamos siempre todo con un frito.
Bueno, yuca también es vegetal, ¿y el patacón qué es?
El patacón es el plátano macho. Tú conoces las bananas, ¿no?
Sí.
Pues el plátano macho es un plátano muy grande que se consume verde, se fríe, luego se saca, se deja enfriar un poco, se pisa con una tabla, con lo que quieras, y queda así como si fuera una orejuela. Y luego vuelve y se fríe. Y está muy rico, se acompaña de aguacate o se acompaña de cualquier tipo de salsa o de pollo o de lo que quieras. Pero eso sí es verdad que el patacón se llama patacón pisado. Se come prácticamente en todo Colombia. Todo Colombia come patacón.
Claro, y se acompaña con lo que quieras. Tendréis buenas plantaciones plataneras, porque sí que el clima tiene que influir mucho en vuestra gastronomía, ¿no? En la variedad,
claro,
que dices tú, una gran
que
huerta.
Si vas a un supermercado, por lo general siempre sueles encontrar bananas de Colombia. Colombia es el segundo productor de plátano del mundo. De allí sale muchísimo plátano.
Entonces ¿consumís mucho producto local o también la compra está así globalizada como está aquí en los supermercados?
En Colombia se come más que todo lo que produce Colombia. Somos muy de nuestros cultivos, de los campesinos, de todo lo que se produce allí. Se consume muy buena papa, se consume muy buena verdura, pero generalmente todo suele ser producto nacional. Los colombianos todavía no tenemos como esa cultura de consumir productos de fuera. Casi siempre todo, o por lo menos yo lo recuerdo en mi estancia cuando yo vivía en Colombia, de lo que se come es todo de allí, que baja casi siempre de los campos. Suelen venir los campesinos los fines de semana y traer toda su agricultura, toda su cosecha, la suelen tener. Y si es en los pueblos, ya sí, es verdad que es local 100%, porque los mismos pueblos, los mismos campesinos cultivan todo, unos cultivan la patata, otros cultivan los tomates, otros cultivan la cebolla, los frijoles. Y luego los domingos, como en los pueblos es los domingos, cuando la gente baja al pueblo a comprar, a lo que le llaman a hacer la compra, pues entonces los campesinos se ponen en la plaza de los pueblos a vender sus productos frescos que han sacado el día anterior del campo.
Mercados de producto fresco,
claro. Es una delicia, es una delicia, porque es de verdad consumir productos 100%, como se suele decir, ecológico.
Claro, es que ecológicamente eso es lo más interesante para todas las poblaciones, porque se evita el transporte, el gasto de combustible, el intermediario. Sí, sí. O sea, ecológicamente yo creo que es la fórmula que debemos aplicar en el futuro, de consumir producto local y cercano, que es lo más interesante.
Hombre, yo recuerdo con muchísimo amor, y ahora que hablo contigo, se me viene a la memoria mi abuelo, que todos los domingos se ponía a vender plátanos y una verdura que no se conoce por aquí en España, que se llama racacha, con lo que se hace unas sopas muy deliciosas. Siempre los domingos se ponía allí con su ropita típica de campesino, sus alpargatas, su delantal de estos que se ponen los campesinos para vender sus productos, y se ponía los domingos allí a venderles las cositas en el suelo, ponía una especie de tapete y ahí ponía sus productos, y la gente ya sabía que los domingos después de misa él estaba allí con su arracacha y sus productos locales, que y como él, otros más. Entonces se compraba los productos a los campesinos, y luego ya después de la misa la gente se iba para su casa a cocinar con los productos que habían acabado de comprar el pueblo, y era una tradición muy bonita, la verdad que la recuerdo con mucha nostalgia.
Eso es una maravilla, desde luego. Y las frutas, sí, sí, que son, bueno, pues con la huerta que tenéis y el clima, numerosas y exuberantes, seguro que las echas muchos de menos. Cuéntanos un poco las frutas que consumís.
Ay, Ana, la verdad es que allí hay una variedad tan impresionante de frutas, que esa fue mi primera tristeza cuando llegué a España. La mitad, gran parte de las frutas aquí no las había. Por ejemplo, allí se come mucho una fruta que se llama curuba. Eso es algo que sabe delicioso. La guanábana, la guayaba, el lulo, el maracuyá, que aquí le llaman la fruta de la pasión.
Sí, maracuyá.
Las carambolas. Es que enumerar las frutas de un país tropical sería pues como prácticamente... ahora mismo hasta se me olvida toda la cantidad de frutas que hay. Cuando vuelvo allí, hay unos platanitos pequeños que se llaman murrapos, pero son como una banana pequeñita del tamaño de un dedo, pero aquello, el sabor no tiene nada que ver. El mango.
Hay, bueno, el mango es delicioso,
por lo menos cinco,
aquí lo conocemos,
seis variedades de mango, pero claro, no tiene nada que ver con el que consumimos por aquí. Lo de allí es una cosa maravillosa, las fruterías a orilla de la carretera con frutas que uno no sabe, y los olores, Ana, esos olores son algo indescriptible que se te queda ahí para siempre, pero es verdad que la cantidad de frutas que hay allí en aquellos países es impresionante. De todo, consumimos de todo tipo de fruta.
Claro, además, bueno, una fuente de vitaminas, que eso tiene que ser impresionante, y ahí con el calor y esas frutitas frescas.
Claro, y además tú piensas que con el calor, yo recuerdo de coger los mangos del suelo porque se caen de los árboles. Y tú vas caminando por una vía, por donde sea, y los árboles van soltando sus frutas. Así que eso es realmente la gastronomía colombiana, y a nivel de cualquier producto es riquísima. Tiene
qué
de todo. Tiene
maravilla.
Muy buen pescado, tiene muy buena carne, muy buen cerdo, muy buena agricultura, muy buena fruta, verdura, de todo. La verdad es que sí, es un país que tiene muchísima riqueza, y aquí, incluso aquí a España, viene mucho producto de allí.
Sí, a lo mejor igual los mangos y el maracuyá.
El plátano, guayabas, mucha fruta, he visto por ahí mucha fruta que viene de allá. Hay una fruta, por cierto, que es, igual no la sabe mucha gente, pero esa es el Viagra natural, se llama borojó. Está en la selva del Pacífico.
Ay, ¿sí?
Y se llama borojó. Es una fruta como si fuera, Ana, es como si fuera un trozo de lodo.
¿De qué? ¿De lodo?
Tal cual.
¿De qué?
Lodo. Es como de lodo. Es una fruta completamente marrón, pastosa.
Ay, sí.
Como si fuera lodo. Y entonces esto se echa en una batidora, una licuadora, con agua, un poquito de canela, un poquito de hielo. Y esto es una Viagra natural. Todo
un estimulante. Mira, tiene sus propiedades las frutas también.
Sí, pues... sí, sí. Además es un anticancerígeno tremendo, igual que la guanábana. O sea, hay muchos estudios sobre el borojó que tiene 20.000 propiedades en determinados tipos de cánceres. Y es una fruta que por aquí no viene porque...
No se ve, ¿no?
Es muy escasa y cuesta allí bastante dinerito.
Ya, claro, me imagino, frutas
sí,
especiales.
Sí, sí, pero hay mucha fruta que por aquí ni siquiera se desconoce, porque realmente tanta la variedad.
Claro, acabas de mencionar nombres que a mí ni me suenan ni sé lo que son, porque claro, imagínate, con tanta variedad, qué maravilla. ¿Y la y tenéis una repostería, le dais importancia a la repostería? ¿Se hace con estas frutas tropicales?
Sí, se hace mucha, la repostería es muy buena, muy muy parecida a la de España, porque sabe que toda nuestra cultura es española prácticamente. Entonces sí, se hace, dependiendo también de la zona a la que vayas, hay algunas partes la repostería estaba basada solo en el maíz. Con el maíz se hacen cantidades de cosas, otras con la harina de trigo, muchas tartas, mucha bollería, mucha, pero todo muy de como el estilo de Galicia, de mucho obrador todavía, de hacerlo todo mucho, nada de grandes panificadoras, no, de como todavía muy de casa.
Ya, ya, o sea, cosas caseras, pero bueno, tiene que haber también... Sí. Pastelerías, ¿no? La típica pastelería
sí,
que
sí,
te da
sí,
el pastel.
Sí, pastelerías hecha. Buenísimas, buenísimas, que se dedican solo a eso. Pasteles de guayaba con queso, unas tartas deliciosas. Bueno, mi marido es español y cuando va allí pierde la cabeza.
Como cualquiera de nosotros si fuésemos.
Sí, sí, sí.
Segurísimo.
No sabe para dónde mirar, no sabe si comer fruta, porque le encanta el mango partido en trozos con limón y sal, que eso se come allí de una manera que
con
por
sal,
aquí sería
sí,
impensable. Sí, curioso. Con limón y sal.
Fíjate.
Mira.
Se le echa como sí, un zumo, como si fuera aquí, ¿es un zumo que eso se le echa sal así sin más?
Se encima. Coge el mango, se parte a trozos, se le echa por encima zumo de limón y luego sal.
Qué
pero
maravilla.
Aquello es una combinación que,
mira,
es que hay que comerla. Y entonces por la calle hay muchos puestos ambulantes de gente que le gusta este tipo de mango. Pues a mí mi marido me ha hecho caminar kilómetros para buscar un puesto para comerse un mango porque no puede con el antojo.
Va con el antojo. Bueno, la verdad
sí,
que
sí.
Nos abres las miras, que estamos encerraditos aquí en lo nuestro, de lo que esconde el mundo y de las ganas de viajar, la verdad. Mil gracias.
Hombre, la verdad que sí. Esto sería una experiencia maravillosa. Todo el que pudiera ir por aquellos lugares descubriría, como dijo este cantante español una vez, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
Ah, sí, Nino Bravo, efectivamente.
Nino Bravo, sí. Totalmente.
Bueno, Gloria, mil gracias por dedicarnos estos buenos momentos donde aprendemos y disfrutamos. Y también abrimos la curiosidad para degustar mentalmente todas estas formas fascinantes de comer.
Pues con mucho gusto, Ana. Tú sabes que todo lo que pueda aportar de mi país, encantada siempre.
Pues un placer tenerte con nosotros y esperamos que haya otra tercera. Así que un abrazo muy grande y hasta pronto.
Hasta pronto, Ana.
A dieta de dietas y que no sobre nada. A dieta de dietas, panceta en la ensalada. A dieta de dietas. Bum bum choo choo choo, bum 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 choo choo choo, choo bum bum choo bum bum.
Por hoy hemos llegado al final del programa. Espero que os haya interesado. Tenéis todos nuestros programas disponibles en cuacfm.org y en la página web de Cegaus, radio50ypico.cegaus@gmail.com, y en cualquier momento que queráis escucharnos en el podcast cuacfm.org/radioco/programs/radio50ypico. Puedes participar con tus sugerencias enviando un corte de voz al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. De máximo un minuto, ya sabes que en la radio el tiempo es oro. Disfrutad de la vida. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles o cuando os vaya bien, con nuevos contenidos y muy buena música.